Bien, acompáñenme por favor en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1. Bien, hoy es domingo 25 de septiembre del 2016 y estaremos predicando 1 Corintios, capítulo 1, de los versículos 18 al 31. Y hemos titulado esta enseñanza El poder de la cruz. El poder de la cruz. Acompáñenme por favor en su Biblia, 1 Corintios 1, y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios 1, 17. Dice la palabra de Dios así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito Padre, venimos nuevamente con temor y temblor delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad. A mí para exponer tu palabra y a mis hermanos para escucharla, si no es por tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude y que tú seas exaltado, Señor. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Hemos visto en esta serie de Corintios que la iglesia ahí en Corinto, los hermanos ahí de esa iglesia, habían perdido de vista su verdadera identidad en Cristo. Padecían, como lo hemos mencionado, amnesia de identidad. Olvidaban que habían sido apartados por Dios para formar parte de su familia en Cristo, que habían sido santificados y que disponían de todo lo necesario para la nueva vida en Cristo. Y al olvidar esto, estaban siendo presa de divisiones y contiendas entre ellos. Se habían formado partidos dentro de la iglesia. Estaban los paulinos, los apolonios, los de Cefas, ¿verdad? Y los que se llamaban los cristianos, que se creían los buenos. Dichas divisiones y contiendas tenían que ver no solo con sus lealtades, sino con las expectativas que ellos tenían acerca del cristianismo. Recordemos que vivían en medio de una cultura que idolatraba el conocimiento, que idolatraba los logros personales, las relaciones, las influencias, el poder, la satisfacción personal. Y al olvidar de dónde los había sacado el Señor, solamente por su gracia, estaban permitiendo que esa cultura los envolviera. Habían dejado que el mundo se metiera en la iglesia con toda su vana manera de vivir. ¿Quién tenía la razón de todos los grupos o partidos que se habían formado ahí en esa iglesia de Corinto? Ninguno. Ninguno, puesto que la base de su partidismo era la búsqueda de sabiduría y poder. ¿Quién tenía más poder? Y generalmente el que tenía más sabiduría es el que adquiría mayor relevancia y mayor poder. La cultura grecorromana se caracterizaba precisamente por el fuerte énfasis en la adquisición de conocimiento. Digamos pues que su ídolo principal era la sabiduría humana, puesto que a través de la sabiduría adquirían influencia y adquirían poder. Se calcula que había más de 50 movimientos filosóficos en la Grecia antigua. Y todos estos competían entre sí para obtener aceptación e influencia. Cada quien, obviamente, pues defendía su punto y trataba de ganar adeptos para hacerse más poderoso y más influyente. Cada quien con su propio rollo acerca del significado de la vida, el origen de la vida, el destino del ser humano, los valores, las relaciones, etcétera, etcétera. Y las personas tendían a agruparse en torno a su filósofo favorito, ya sea por lo que decía, por sus preceptos, ¿sí?, o por su forma de hablar, porque también eran muy dados a la elocuencia en sus mensajes. Contaba muchísimo eso. Por cierto, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Sofía es sabiduría, fileos, filo de fileos, amor, amor a la sabiduría. Y eso era lo que caracterizaba a esa cultura filosófica, amor por la sabiduría. Pablo se entera de lo que estaba pasando en la iglesia allá en Corinto, que además de dividirse en torno a su maestro o líder favorito, se estaban dividiendo en cuanto a puntos filosóficos. Y 11 veces en esta sección que leímos hace un momento, aparece la palabra sabiduría. En algunos casos refiriéndose a la sabiduría de Dios, la cual es la correcta, pero en otros casos a la sabiduría humana. Y entre el verso 18 del capítulo 1 y todo el capítulo 2, las palabras sabiduría y poder, junto con lo opuesto que es insensatez o locura y debilidad, se repiten alrededor de 20 veces. Entonces no cabe duda que Pablo está muy preocupado y está tratando asuntos que tienen que ver con posturas filosóficas, con la adquisición de sabiduría, de poder y el concepto que se tenía del Evangelio. Habían caído en sobreenfatizar la sabiduría del mundo a costa de la eficacia y sencillez del Evangelio. Y de alguna manera yo creo que estaban comparando la predicación del Evangelio con las disertaciones humanistas de los filósofos griegos, con la elocuencia de los oradores, aún con las actuaciones teatrales también logradas por los griegos. Pablo le recuerda que él no fue a darles cursos de superación personal, ni hablarles como los filósofos griegos que tanto admiraban, y contrasta directamente la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Pablo no fue con palabras de sabiduría humana. Su propósito no era impresionarlos y atarantarlos con una serie de conceptos humanistas que se escucharan bien y tuvieran aceptación, sino a predicar el Evangelio, como dice en el versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para no quitarle el significado y la preeminencia al mensaje de la cruz, al Evangelio. Tampoco fue a cristianizar los conceptos humanistas que prevalecían en ese entonces. Se trataba de un mensaje diametralmente opuesto, tan opuesto que la mayoría lo consideraban como una locura, una aberración, una insensatez. De manera que Pablo quiere ubicarlos nuevamente en lo que son y tienen en Cristo, que no necesitaban andar buscando significado en otras personas, cosas, actividades. Su lealtad no debería ser ni con Pablo, ni con Apolos, ni con Cefas, sino únicamente con Cristo, el único que fue crucificado por ellos y el único en el cual fueron bautizados. No tenían por qué andar importando sabiduría de los filósofos famosos del momento, ni el pensamiento humanista que prevalecía en su cultura. El Evangelio por medio del cual habían sido rescatados de la muerte y de la vana manera de vivir era suficientemente poderoso y completo para su nueva vida en Cristo. De tal manera que no tenían por qué andar mendigando amor en otras fuentes. Como ya se habrán dado cuenta, esta situación que enfrentaba la iglesia allá en Corinto, en esa época, no es muy diferente a la que enfrenta la iglesia el día de hoy. La corriente de pensamiento humanista se ha infiltrado en el medio evangélico, logrando una especie de sincretismo, un sincretismo filosófico, en donde se mezcla la palabra de Dios con conceptos humanistas, es decir, centrados en el hombre, donde se barnizan algunos versículos bíblicos, o más bien se barniza con algunos versículos bíblicos conceptos tomados del pensamiento humanista. Donde el centro de la atención es el hombre y no Cristo, y el mensaje de la cruz. Yo espero y oro para que al considerar esta situación podamos ver cada uno de nosotros que tanto, más bien dicho, qué tanto estamos confiando en el Evangelio y solo en el Evangelio, que tiene poder de Dios para salvarnos y sustentarnos para siempre. Vamos a ver en primer lugar la superioridad del mensaje de la cruz. Pablo inicia estableciendo la total superioridad del Evangelio sobre el humanismo. Versículos 17 y 18 leemos, dice: pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo contrasta la palabra de la cruz con sabiduría de palabras que menciona en el versículo 17. No me envió, dice Dios, con sabiduría de palabras. No me envió a convencerlos mediante una serie de triquiñuelas y manipulaciones y posturas filosóficas acerca de la verdad. Me envió a predicarles el Evangelio, a presentarles la palabra de la cruz, que no es otra cosa más que el Evangelio. Y al expresar esto, Pablo hace el contraste entre cómo considera el mundo el Evangelio y cómo es el Evangelio para el creyente. Para el mundo es, dice, una locura. Es decir, un mensaje sin sentido. Pero es curioso que dice para los que se están perdiendo, para los que se pierden. En realidad es para aquellos que se están perdiendo. Para ellos el mensaje de la cruz es locura, es insensatez, no tiene sentido. Para los gentiles de ese tiempo, el relato de la muerte de Cristo sobre una cruz fuera de la ciudad de Jerusalén era algo absurdo. Tenían a Jesús como un loco, ¿verdad? Que fue precisamente crucificado como cualquier criminal. ¿Y cómo, decían, una persona así va a venir a salvarnos? Era algo que no tenía sentido. Y no tenía sentido ni para los griegos ni para los romanos, para los judíos, perdón. Si vamos al versículo 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, los judíos querían demostración del poder de Dios a través de señales y milagros. Y al hacerlo, estaban dejando de ver el verdadero poder de Dios. El verdadero poder de Dios a través de la regeneración, de la nueva vida, en tomar a un muerto espiritual y darle nueva vida. Por más milagros y señales que Jesús hizo, ellos no le creyeron. Y eso que decían que querían ver señales. Pero no les convencía. Porque su concepto del Mesías era completamente diferente. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No quisieron saber de él. Rechazaban el Evangelio porque presentaba a un Mesías débil, siendo crucificado como un criminal. Por su parte, los gentiles o griegos, es decir, toda persona no judía que había sido influenciada por la cultura griega, solo pensaba en adquirir más conocimiento, amaban la sabiduría, querían nada más lo que era relevante para ellos en el aquí y en el ahora, y que alimentara su ego. Es decir, solo querían escuchar lo que les hacía comezón al oído. Ay, esto me suena bonito. Pablo aclara que tanto él como sus colegas no se dejaban llevar por las exigencias ni de judíos ni de los gentiles, sino que se mantenían firmes en la predicación o proclamación de Cristo crucificado. Un comentarista dice que, según la opinión judía, un crucificado era para siempre un hombre maldito por Dios. Ni siquiera se podía mencionar a tal persona porque hería la sensibilidad religiosa de los judíos. Además, ponerle a un crucificado el título de Mesías era la muestra más grande de sensibilidad, de insensibilidad espiritual. La palabra tropiezo es traducida del original escándalon, que es de donde viene la palabra escándalo. Entonces, para los judíos era un escándalo eso del Mesías muerto en una cruz. Era un escándalo. ni pensar en seguir a un impostor como ese. Y para los griegos era una locura. ¿Cómo puede alguien decir que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió para salvarnos? Sobre todo en una cultura muy orientada hacia el mérito, ¿no? Lo que llaman una meritocracia. Ellos estaban acostumbrados a lograr ellos sus propias metas. Era insensatez, era ridículo. Además, ¿cómo es que un esclavo criminal muerto en una cruz podía ser Señor y Salvador de la humanidad? Pero esto no era algo nuevo, sino algo que viene como consecuencia de la caída. El hombre siempre ha tendido a inclinarse hacia su propia sabiduría, desechando la sabiduría y el poder de Dios, oponiéndose a Dios y su palabra. Un mensaje absurdo que además es opuesto a Dios. Dice los versículos 19 y 20, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Como suele hacerlo, Pablo recurre al Antiguo Testamento y en esta ocasión cita Isaías 29, 13 y 14. Presenta un resumen de ese pasaje. Y el contexto de este pasaje del Antiguo Testamento se refiere a que al pueblo, el pueblo de Israel, solo honraba a Dios con sus labios, pero no con sus corazones. Si vamos ahí a Isaías 29, vamos a leerlo directamente, 13 y 14. Isaías 29, 13 y 14 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios se opone a la sabiduría que se origina en un corazón apartado de la verdadera devoción a Dios, y anula la sabiduría de los sabios de Israel y desvanece la inteligencia humana. Y al final del camino, ¿qué quedará de la llamada sabiduría humana? Si alguien persigue, ¿verdad?, esa sabiduría, al final del camino, ¿con qué se va a quedar? Insisto, una característica de la cultura grecorromana era el énfasis en el conocimiento. Ellos buscaban sabiduría. Y Pablo confronta eso diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Sí? Ante la verdad de Dios, ¿dónde está el sabio? Es decir, el filósofo que cree que se la sabe de todas, todas. Y obviamente se refiere al sabio de este mundo. Aquel que no obtiene su conocimiento y su sabiduría o supuesta sabiduría de la palabra de Dios, sino que se basa en su propia opinión. Abundan, ¿verdad?, los líderes de opinión en la actualidad, que además afirman cosas como si fueran absolutas y están en contra de la verdad absoluta. Y el problema no es que digan las cosas que dicen, el problema es que los escuchemos y les creamos o adoptemos ese pensamiento. Y luego dice, ¿dónde está el escriba? Es decir, el experto en las escrituras del Antiguo Testamento. Esta gente recurría a las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no querían aceptar que el mensaje de la cruz era el cumplimiento de estas enseñanzas. Y luego la tercera pregunta es, ¿dónde está el disputador o filósofo de este mundo? ¿Dónde está el disputador de este mundo? El sofista, el filósofo, aquel que se considera un sabiondo. Y que además nada más quiere estar argumentando y argumentando y argumentando. No llega a ningún lado. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo. Es decir, lo que el mundo considera como sabiduría resulta en insensatez. Para el mundo, para el pensamiento humanista, el evangelio es locura. El mensaje de la cruz es locura. Pero Dios enloquece la sabiduría del mundo y resulta en fracaso tras fracaso tras fracaso. Y lo que antes se creía, ahora ya no, y lo que ahora se cree, mañana no se va a creer, y es ir dando bandazo, bandazo y bandazo, ¿sí? Equivocándose, pues, porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. No hay quien se acerque a la sabiduría de Dios y su solución a los problemas del hombre. Es Dios quien tiene verdadera sabiduría, la verdadera sabiduría. Mientras que la sabiduría del hombre no conduce a Dios, sino que la aleja de Dios. ¿Por qué andar buscando respuesta en el humanismo cuando tienen la palabra de Dios, que es completamente segura? En otras palabras, ¿para qué descender a Egipto buscando consejo cuando tenían el Espíritu Santo y su palabra? Y esto era ya desde el Antiguo Testamento y ahora se repite. Vamos a Isaías 30. Hace rato estuvimos en Isaías 29, ahora Isaías 30, versículos 1 y 3. Viene una sentencia de Dios sobre el pueblo de Israel, tremenda, donde dice Isaías 30, 1 y 3, «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca». Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hay de aquellos, dice, que van en busca de consejo, de sabiduría, fuera de mí, dice Dios. Y agregamos de su palabra. La consecuencia, versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿A dónde puede llevarlos el poner sus ojos en otra enseñanza, en otros conceptos, sino a confusión y a desgracia? La palabra de Dios es la única verdadera sabiduría y es toda la sabiduría que es confiable y necesaria. No necesita agregados, no necesita la ayuda de la psicología, no necesita matizarla de humanismo. Es completamente confiable, suficiente, clara y completa. Pero el contraste entre la sabiduría del mundo y la palabra de la cruz va más allá de la comparación de conceptos. Va más allá de comparar una que es más sabia que la otra, porque no se trata simplemente de eso. Es mejor. No. Fíjense lo que dice Pablo ahí en el versículo 18, regresando al 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? Ok. Eso es lo que piensan ellos. Pero a los que se salvan, a los que se están salvando, a los que son hijos de Dios, esto es a nosotros, ya lo aplica Él a ellos mismos, ¿es qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. Pablo no dice que la palabra de la cruz sea la sabiduría de Dios, que sí lo es. Pero aquí utiliza como contraste poder versus palabrería. Básicamente lo que está diciendo. Eso es pura palabrería. La sabiduría humana es pura palabrería. Sin embargo, la palabra de la cruz es poder de Dios. En Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces no se trata solamente de buenos consejos, diciendo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, sino del poder de Dios para salvación. Sí, la Biblia nos da muchos consejos, pero esos consejos sin el poder de Dios para la salvación no son diferentes al consejo del mundo. Nada más en cuanto a esencia son distintos en cuanto a compararlo uno con el otro. Pero la palabra de la cruz tiene el poder de dar vida. Es poder de Dios para salvación. Entonces, de cierta manera, Pablo está diciendo, ¿cómo pues van a sustituir el poder de la cruz, el poder del Evangelio, con una retórica, con una plática bien motivadora? No se vayan con la finta. Cuidado con rebajar el Evangelio a una simple serie de consejos sobre la vida. Sí, cree en Jesús y tus problemas se terminarán. Te irá bien en la vida. Tus conflictos matrimoniales se van a arreglar. Tus hijos dejarán los malos caminos. Es más, hasta te va a ayudar a salir de las adicciones. Tendrás éxito material en tu vida. Consejo, consejo, consejo. No, cree en Jesús y arrepiéntete para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y fíjense cómo lo complementa en los versículos 21 y 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Eso que les parece absurdo al mundo es lo que Dios ha determinado usar para salvar. Así que juzguen, ¿está loco Dios? 24, más para los llamados, aquí se refiere a los cristianos, para los llamados, así judíos como griegos, no hace excepción, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, en su sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los que creen en el mensaje de la cruz, por más ridículo que suene al oído natural. Y por otro lado, el mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría humana. ¿Sí? Y muchas veces estamos tratando de hacerle entender a la gente que no conoce a Dios. Estamos tratando de explicarle las cosas de Dios con argumentos meramente humanos. No, verás, Dios no está muerto. Ah, qué novedad. Hasta el diablo sabe que Dios no está muerto. ¿Sí? ¿Y? No, pues arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para salvación, o no te crees pecador. Ya empieza a cambiar el mensaje, ¿no? Pasar de simplemente decir Dios no está muerto a ahí te va el evangelio. Tú sí estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Sí? A los que se pierden es locura, dice Pablo, ¿no? A los que están perdidos, no es algo que vaya a suceder, es algo que ya está sucediendo. ¿Sí? Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la manera que a Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes. Y esto habla de la soberanía de Dios, por la cual a Él le parece bien elegir creyentes en base a su determinación y propósito. Esa es la manera que a Dios le plació. Sujel Michelén, en una prédica que dio de este mismo pasaje, dice: la proclamación del Evangelio es tanto el método como el contenido que Dios ha escogido para salvar a los hombres. Método y contenido. No le anden inventando. Aquel que confía en la sabiduría del mundo no puede conocer a Dios. Mientras que si alguien confía en lo que para el mundo es una locura, es decir, en la predicación del Evangelio, entonces puede ser salvo. Y esto es obra de Dios. Por más que Dios se haga manifiesto en toda la creación, el hombre natural no puede reconocer a Dios porque está enemistado con Él. Y su entendimiento está entenebrecido. De manera que aunque quisiera, no puede reconocerlo. Necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo para que pueda creer. Y esa viene únicamente por obra milagrosa de Dios a través de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿por qué proclamar a Cristo crucificado? Pablo dice, porque Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para los llamados. Aquí ya asocia sabiduría y poder, no con un concepto, sino con una persona, Cristo. Él es poder de Dios y Él es la sabiduría de Dios. Dios llama para sí a un pueblo amado, santo y separado del mundo. Y llama tanto a judíos como a gentiles a salvación. Y lo llama de entre aquellos, nos llamó de entre aquellos que llamábamos o consideramos una insensatez el Evangelio. ¿Cómo sucedió? De repente fuimos muy inteligentes y fuimos convencidos, ¿verdad? Con argumentos lógicos de que el Evangelio era la verdad. No, es el poder de Dios. Es el poder de Dios para dar nueva vida. ¿Quieren señales poderosas? Cristo es el poder de Dios. Él es el poder de Dios en la redención de su pueblo. El poder de Dios se revela en la resurrección de Cristo, que es el milagro más grande de todos los tiempos. ¿Quieren sabiduría? Cristo es la respuesta divina a los gentiles que consideraban que el mensaje de la cruz era una locura. Así que la sabiduría de Dios aparece en contraste con la insensatez de los gentiles. ¿Para qué andar tomando conceptos filosóficos del mundo cuando la palabra de la cruz es poder para salvación? ¿Acaso se puede comparar la sabiduría de este mundo con la sabiduría y el poder de Dios? Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, ¿cómo se atreven a comparar la sabiduría de Dios con la humana? Si acaso, y es muy claro, si acaso hubiera algo de insensatez o de locura en Dios, lo cual no es posible, aún eso es más sabio que los hombres. Si acaso hubiera una debilidad en Dios, una pequeñísima debilidad, aún eso es más fuerte que los hombres. Dios hace uso de cosas que son para los ojos naturales absurdas, ¿verdad? Tontas, diríamos, y débiles, a fin de exhibir su sabiduría y poder en la obra de salvación de su pueblo. Hagamos memoria, dice Pablo, ¿de quién está compuesta la iglesia? Véanse a sí mismos. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Consideren, dice Pablo, su propio llamado. Ustedes están en Cristo no por ser muy eruditos ni por ser amigos del amigo del chipocludo, ¿sí? O por haber nacido en una familia de alcurnia. En ese entonces era muy importante todo eso. No sé ahora, ¿verdad? Pero en ese entonces sí era muy importante eso. ¿Quién tiene influencias? Quien tenía influencias tenía un lugar importante en la comunidad. Pero la mayoría de los hermanos que conformaban la congregación de Corinto era gente común y corriente, y solo unos pocos eran personajes notables que gozaban de un buen nivel educacional o financiero o social. El punto de Pablo es que debían abandonar toda jactancia, como dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios escogió a lo menos selecto a los ojos del mundo? Para que nadie se jacte. Para que nadie diga, no, pues es que yo era muy santo, por eso Dios me escogió, ¿verdad? Si habían sido llamados a la comunión con Jesucristo, era únicamente por la decisión soberana de Dios y no por algo en ellos mismos. Dios gobierna soberanamente eligiendo a quienes no tienen nada de qué enorgullecerse, de tal manera que solo Él y solo Él se lleve la gloria. Y elige a personas que el mundo desprecia. Insisto, y el propósito de hacerlo así es que nadie se jacte en su presencia. Que Dios y solo Él reciba todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la alabanza. Y las palabras de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de haber tocado fondo, son muy ilustrativas en este sentido. Si vamos a Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor terminó tocando fondo, en lo más bajo de lo más bajo, como animal en el campo. ¿Sí? Pero fíjense el desenlace en el capítulo 4, versículos 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Antes de eso, él era el Todopoderoso, Nabucodonosor. Él era el soberano del universo. Ahora le cambia completamente, ¿verdad?, su cosmovisión. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo dice alguien que lo vivió, ¿verdad? Lo dice alguien que supo que era andar con soberbia. Y parece que los corintios todavía no habían aprendido esta lección. Con toda libertad se jactaban en los logros humanos y en la sabiduría e influencia. Y en sus dos epístolas, Pablo tiene que reprochar repetidamente a los corintios el pecado de la jactancia. Debían entender que Dios los llamó fuera de un mundo de tinieblas y los introdujo en la comunión maravillosa del Hijo Jesucristo. Todo lo que reciben proviene de Dios el Padre, quien los ama a través de Jesucristo. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? Si, como dice el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo llega al meollo del asunto cuando les recuerda a los corintios de su salvación en Cristo. Es por causa de Dios que están en Cristo. No es por algo que ellos hayan logrado, es por causa de Dios, quien envió a su Hijo a salvar a su pueblo, a limpiarlos de pecado y a introducirlos en su gloriosa comunión. Entonces la sabiduría no está en un sistema filosófico, ni siquiera en una religión, sino en una persona, en Cristo. La sabiduría de Dios está encarnada en la persona de Cristo. Y por más loco que suene, Cristo, su persona y su obra es la sabiduría de Dios, mediante la cual a Él le ha placido salvar a los creyentes. Y es en esa sabiduría, es en Cristo que los creyentes, dice Pablo, hemos recibido justificación, santificación y redención. Justificación, santificación y redención. Justificación significa, en pocas palabras, la condición de ser considerados justos ante Dios. Y esto solo por la justicia de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Al que no pecó, sobre Él fueron cargados nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos. Cristo es nuestra justicia, pero también nuestra santificación. Jamás podríamos obtener la santificación completa por nosotros mismos. Así que Cristo es nuestra santificación. Es en Él en quien somos limpiados de toda impureza. No solo eso, también es nuestra redención. Porque ha pagado el precio de nuestro rescate. Al morir en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, librándonos de la esclavitud del pecado y de toda la miseria que se deriva de vivir en pecado. No hay más deuda. Cristo la pagó. Todo fue consumado ahí en la cruz. Y es en Él en quien recibimos nueva vida para entender que, en primer lugar, es por su obra que fuimos declarados justos delante de Dios. Entendemos que Dios nos santifica para que podamos estar en su presencia sin arruga ni mancha alguna. y también que nos ha librado de la carga de la culpa y de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Dice Pablo, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nada de qué ufanarse. Todo el mérito es de Él. Así está escrito en Jeremías 9, 23 y 24. El que se gloría, gloríese en el Señor. Se lo voy a leer en otra versión. Dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 24 y 25. Si alguien ha de gloriarse, y si en algo se va a jactar, dice que sea en conocerme y comprender que yo soy el Señor. Y que todo esto es posible únicamente por Dios, por Él. ¿Para qué andar buscando significado y respuestas en un sistema que para empezar es anti-Dios? Que considera locura el mensaje de la cruz. ¿Qué tiene que andar la iglesia buscando consejo en el sistema humanista cuando tiene la palabra profética más segura, como dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres poder? ¿Quieres riqueza? No hay más sabiduría, no hay más poder y riqueza que en la palabra de la cruz, en el Evangelio de la salvación en Cristo. El pastor MacArthur dice: sin ninguna excepción, la sabiduría humana eleva al hombre y rebaja a Dios. Está siempre al servicio de la obstinación, del orgullo, de las inclinaciones carnales e independencia del hombre. Hacer caso de las teorías humanistas, de los consejos del mundo, es reducir o rebajar a Dios y resaltar la carnalidad en nosotros. El ser humano quiere pensar que tiene el control sobre todas las cosas, aún de su destino eterno, y es por eso que no tolera el mensaje de la salvación por gracia. Y no solamente no lo tolera, sino que se burla de él diciendo que es locura. ¿Pero qué hace la cruz? La cruz aplasta el pecado del hombre y machaca su orgullo. Pero también ofrece el poder de Dios para liberar del pecado y de ese orgullo. Lo que necesitamos no es más sabiduría. Hablando de la sabiduría del mundo, necesitamos más el Evangelio y la palabra de Dios, que es poder para salvación. Porque la salvación no es únicamente en el pasado, la salvación es en el presente y la salvación es en el futuro. Estamos siendo salvados y necesitamos el Evangelio todos los días, cada semana, para sustentarnos en esa fe. No necesitamos mensajes de superación personal, cursos de autoayuda, principios psicológicos para salir de nuestra situación. Necesitamos a Cristo y su palabra. Como dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vayamos a Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Y es el único que nos puede hacer sabios también para la vida. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el poder de la cruz. Por recordarnos ese mensaje tan absurdo para el mundo, pero por medio del cual tú has determinado salvar a los que creen en ti. Señor, que podamos descansar en ti, en tu palabra, atesorarla, apreciarla, para que por ella podamos no solamente vivir con gozo en esa salvación que nos has dado, sino vivir con la sabiduría que viene y emana de ti. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente. Y si en alguno de ellos aún no se ha revelado el Evangelio de la cruz, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que pueda reconocer su condición pecaminosa delante de ti, destituida de tu presencia por toda la eternidad, y en arrepentimiento venir y confiar en Jesucristo como el único que puede justificar, santificar y glorificar. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.